Nada Personal, con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 de este viernes 14 de febrero de 2020, Día del Amor. ¿Cómo estás, María José?
Feliz. Enamorada de este último día de pega.
Ese es tu verdadero amor en el fondo.
Sí, las vacaciones.
Sí, disfrutar con la familia, ¿no?
Qué rico, sí, totalmente, a disfrutar con la familia, ya me toca.
Qué rico, sí. ¿Y te vas a la playa?
Me voy a la playa, sí, genial, sí, cosa más buena ahí, con hija, con familia, papá, abuelo, todo,
familia. Como familia ampliada, grupete, sí, así, sí, entretenido, sí. En la noche juego.
Exacto. Qué bueno. Todas esas cosas entretenidas, así que no, muy bien. Lo que viene ya después de mañana. Y llega Matías del Río, ¿no?
No, Matías,
es verdad. No, que ese hombre se fue para siempre.
Se tomó unas eternas.
Francisco Aravena, el gran Francisco Aravena va a estar contigo.
Vamos a pasar bomba con Francisco también.
Es que ese es un pelusa, el rey de los pelusas.
Oye, volvió el calor a la capital. Sí, ahora, fue bien fuerte. Ahora te voy a decir, hay 30.8 grados Celsius, siendo las 7 de la tarde, y 2 minutos. Está haciendo una nada personal, no, pero no.
Espérate, ¿qué temperatura es?
30,8.
Sí. Encuentro que es mucho, sí.
Es mucho para esta hora. Y para mañana va a haber, va a bajar.
¿Te pareció?
13 la mínima y 31 la máxima.
Oye, la quinta región a los que nos vamos.
Ya. Sí, ¿quieres saber? Sí, 13 la mínima, 21 la máxima, rico, pero se ven unas nubes, fíjate, y unos vientos.
Ya.
Esperemos que sea en la mañana, va a dormir esta tarde.
Ya.
Y después salga el sol.
Que salga el solcito. Sí. Se nota que no tiene guaguas chiquititas.
Oye, pero el domingo, María José,
ya.
Sol resplandeciente. Y el lunes, ¿para qué decir? Ni te cuento el sol que hay.
Tremendo.
24 grados va a tener en la quinta región.
Ay, qué rico. Ya, qué felicidad. Qué felicidad nos espera a los que estamos o nos vamos a la quinta región.
Sí, los que nos quedamos acá, bueno, tendremos que aperrar.
¿Qué ha pasado hoy día? Oye, en Chile y el mundo, José.
El día de Chile y el mundo, el alcalde Felipe Alessandri tuvo que salir a pedir perdón. Porque no cayó nada bien entre los parlamentarios de su partido Renovación Nacional.
Y hasta su señora dice que se enojó con él.
Claro, es que imagínate. Porque a ti te han dicho alguna vez momificada. Igual es duro,
yo,
¿no?
Soy capaz de romper esa amistad.
A mí me cargaría que me dijeran momificada. Sí. Oye, estás. Eres una momificada.
O ni siquiera eres. Piensas como momificada. Claro. Tus pensamientos son momificados.
No, además, como tiene como una connotación de.
Oye. A esta hora, cerca de Plaza Italia. Están quemando un camión.
Sí.
Claro, los viernes es un clásico. A esta hora empieza a llegar gente manifestante y se generan todo este tipo de disturbios. Eso es Vicuña Maquena, ¿no?
Eso es, sí, cerca de la Plaza Italia.
Claro, eso es cerca.
Y viene por Vicuña, cerca de la embajada de Argentina.
Un poquito después del museo que se quemó, en el fondo. Qué tremendo. Está este camión en llamas completamente, además que hay un árbol también que está incendiándose.
Oye, y hay filmando, grabando.
Claro, gente encapuchada filmando el momento. Acaba de llegar un carro bombero para poder
tratar de solucionar la situación. Ahora me parece casi ya. Me da más rabia aún, dado el grave problema que tenemos en este momento con los incendios. Hoy día, después vamos a hablar más tarde de eso, pero la grave situación, la UNEMI dijo que esto es uno de los años más complejos en términos de incendios, no solo por la cantidad, sino también por las condiciones que hay en el país en este momento y la sequía que afecta al país. Entonces, gastar recursos de las bombas para ir a apagar camiones me parece que es una irresponsabilidad. Y además, prender fuego, cualquier chispa en este ambiente, yo sé que Santiago es distinto porque no hay árboles, porque no se extiende, pero más que nunca hay que tener cuidado con el manejo de los fuegos.
Sí, sí, está complicado. Y estamos en un momento difícil, además, hablando sobre el tema de incendio, de un tema también que vamos a hablar. Hay una sensación de que los incendios están siendo cada vez más agresivos en distintos puntos del país. A propósito,
más aislado, pero más agresivo.
Más agresivo y producto de la sequía que está declarada, y de hecho ya fue declarada emergencia en toda la zona de la región del Ñuble, en varias comunas por la escasez hídrica en la zona, varias comunas como San Carlos, Ñiquén, Chillán, Chillán Viejo, San Nicolás, Coihueco, fueron declaradas emergencia a propósito de que no hay agua hace un montón de tiempo, una escasez de agua que está afectando, sí, y que está generando también esta situación de los incendios a propósito de que lo menciona.
Sí. Oye, bueno,
emergencia hídrica.
Ya.
Yo sigo todavía.
Sí, lo tuyo sigue. Sí,
sí, yo sigo tuyo, aquí. Sí. Me voy a ir resfriar. Ya, espera, me están ofreciendo.
Sí, eso es súper buena idea.
Yo sigo media resfría.
Oye, el Consejo Nacional de Televisión por fin entregó la lista y asignó los tiempos de la franja para el plebiscito constituyente y de verdad que, claro, llega a risa, no, es que en algunos casos.
Es entretenidísima.
Casos.
Vamos a contarlo, pero hay algunos, lo vamos a contar después, pero hay algunos que tienen 0,4 segundos. 0,4 segundos, no sé ni cuánto
eso,
es. ¿Qué es 0,4 segundos?
Habla y yo te voy contando.
Hola.
No, nunca está. Ya,
hola.
Ahí.
Hola.
Ahí.
Medio segundo, claro. Pasa palabra.
No, uno alcanza a decir algunas cosas así como: vota, rechazo. Vota, apruebo, vota.
Es que no alcanzan,
¿es el mejor?
No alcanzan a decir Rosa de Arica. Rosa de Arica, no, pues no. Ahí te está tu segundo.
Bueno,
está muy.
Hay gente que tiene experiencia, también vamos a comentarlo, pero decía el diputado Bianchi que él sabía hacerlo, que para él esto, que le dieron como centésima, no le alcanzaron al segundo.
Bianchi y Guillé recibieron 56 centésimas de segundo.
Claro, pero es que para él eso no representaba mayor problema porque él tenía mucho oficio en esto de los mensajes cortos.
Esto de hablar.
Sí, lo dijo.
Qué
pero
maravilloso.
Me gustó su espíritu.
Sí, optimista.
Oye, ve el vaso medio lleno.
Ay, al final, por pintar el mono y salir de la franja. Qué latero.
Sí.
En realidad, qué latero. Como estos segundos. Lo que tú decías.
Sí. Porque en el fondo quiere cada uno. O sea, este tipo de procesos democráticos debieran tender a la conversación y a buscar acuerdos y a potenciarte para finalmente potenciar la opción que tú quieres que se imponga. ¿Qué pasa acá? Que no son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, cada uno lanza su propia, pide su propio espacio, se dividen, hay un montón de comandos distintos y por lo tanto, claro, pasa esto, que hay un comando que son tres personas, que cada uno tiene 56 centésimas de segundo. Pero ¿sabes que está bien? Que el sistema castigue la dispersión. En ese sentido, yo pienso que esto justamente debiera atender, y sobre todo que estamos hablando de un proceso constituyente, crear una nueva constitución, de ponerse de acuerdo para crear la Carta Magna que va a regir el techo democrático de un país. Y no son capaces de acuerdo para ponerse para una franja.
No, y además que están todos de acuerdo es lo mismo, que es en apruebo o rechazo. Entonces, por
claro,
eso es una.
Peleate
es
después, locura, quizás. Claro. Pero para claro, eso. Entonces,
sí,
¿sabes
qué
más? Le deberían haber dado 15 centésimas de segundo. Punto.
Es como.
Claro.
Ya, vamos a. Otro tema. ¿De qué? Bueno, vamos a tener un invitado bien interesante.
Sí, pero ya lo podemos decir.
Lo podemos contar porque está acá en la radio.
Sí.
No se puede, y la vamos a cerrar con llave para que no se vaya.
Sí, sí.
¿Qué es?
Se llama Franco Paolo Rossi. ¿Te acuerdas que contamos su historia el otro día?
Sí, pues contamos.
El hijo
su
de
historia.
Fulvio, que tiene intenciones electorales en Iquique, la misma zona de su papá.
Claro, y lo que decía una nota muy cajuinera que hizo la gran Vanessa Zócar de la Tercera PM. Es que su papá está medio complicado porque Franco parece que le está yendo bien, lo quieren harto, sí. Él tiene una carrera bastante
corta, pero
bueno,
meteórica.
Corta, pero
meteórica. Oye,
me refiero a tiene una carrera profesional.
Ah, bueno,
estudió
sí,
derecho,
abogado.
En la Universidad de Chile, estudiaba afuera. Entonces está como ahí generando un ruido en Iquique. Vamos,
interesante, vamos interesante cómo se plantea esa disyuntiva. Y yo hoy día te cuento, María José Soto, que me voy a transformar en Francesca Ravizza.
Ay, me encanta.
Sí, me voy a transformar en Francesca Ravizza y voy a volver a traer el fútbol a este estudio. Pero para contar el duro momento que está pasando el Manchester City, que fue castigado por la UEFA y no va a poder participar en Copas Europeas por 2 temporadas.
Uy, qué rudo.
Rudísimo. Yo te voy a contar por qué, pero tiene que ver con un tema de fair play financiero.
Ah, mira. Ya.
Sí.
Ya, pues empecemos. Tenemos cortina, no tenemos titulares. Estamos.
Sí.
Estamos solitas. Así que vamos, nosotros empezamos nomás a contar los temas.
Son las 7:11, estás en Duna.
Nada personal, José. Ya. Vamos con Tetica, sigamos con Alessandri, sí. Y con todo lo que pasó. Lo que pasa es que ayer el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hizo una declaración que generó bastante polémica, especialmente su sector, que es él hace rato ya había dicho que está a favor del
apruebo.
Del apruebo, es decir, apruebo de la nueva constitución, algo que se aleja de lo que opina la mayoría de Chile Vamos, que está por el rechazo. Y para argumentar esto, él dijo: no hay que tenerle miedo al cambio, no hay que ser fatalista. Estas campañas del terror me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso no es bueno. Entonces, claro, da la sensación de que le llamó momificado a un montón de gente que son sus amigos porque viene de ese sector.
Oye, hasta su hermano.
Hasta su hermano. Su hermano que es Udi, que es Jorge Alessandri. Y claro,
sería un momificado bajo ese concepto.
No, sería momificado. Y aparte como que tiene esta cosa de momio.
Entonces, claro, momio, tienes toda la razón, tiene esa doble lectura.
Claro, entonces es una. Y de hecho dice Jorge Alessandri, Felipe Alessandri, el alcalde, dice que recibió tantos reclamos de su gente, de sus amigos, de su propia esposa, que le decía: me ha llamado todo el mundo para reclamarme, ¿por qué dijiste eso? Entonces ella se tuvo que disculpar en la casa. Tuvo que disculparse públicamente.
Oye, ahora, como que ahí da cierto, quizás a lo mejor la señora vota por rechazo.
Puede ser que él da a entender que lo que le molestó a la señora fue que dijera momificado, así como es por que una es feo, cosa, un término mala
tiene
onda.
Cosa, sí, tiene una cosa súper despectiva.
Despectiva, como antigua, sí. Como retrógrada, como una momia.
Y como que no te puedes mover.
Claro, que estás inmóvil, que estás ahí. Casi que era un poco monstruoso.
No, sí, es súper feo.
Es horrible. Súper
feo,
sí. Él lo entendió, entonces salió a ofrecer disculpas. Dijo: me disculpo con quienes se sintieron denostados. Dice: mantengo el fondo en todo caso de mis dichos. Creo que las campañas del terror no contribuyen, más bien dividen. Y cuando se han hecho, la centroderecha es la que termina mayormente afectada. Recordemos el plebiscito del 88 y la ley de divorcio. ¿Viste? Igual él tiró su mensaje, lo tiene claro.
Tiene su punto, lo que pasa es que las formas también importan.
Sí, pues las formas importan totalmente. Pero ya, bueno, este caballero se disculpó. Dijo que había sido
está un bien, error, oye, de su parte. Y bien que lo haga también, porque está mucho esta actitud de repente, esta gente que yo no me arrepiento de nada de lo que digo. No, él se arrepiente, dice sí. Que no fue la forma y que... ¿cómo se llama? Que claro, no, que mantiene el fondo, pero no la forma. Ahora, recibió bastantes críticas de sus pares. Arte. El diputado Chalper llegó a decir acá: los únicos momificados de miedo son los vecinos de su comuna, que toda la semana están afectados, refiriéndose a los incidentes y los problemas en la Plaza Italia, que no pueden ni siquiera salir de su casa.
Igual buena la respuesta que dio.
Claro, y así varias cosas le dijeron a Alessandri.
Sí, lo...
Entonces,
sí, claro. Es que más encima Santiago está con tantos problemas.
Sí, y claro, y es una comuna súper emblemática. Pero bueno, es interesante este panorama que vive Renovación Nacional, que
es
el partido que lo vive más intensamente, de todo el arco iris político que tenemos, el que ve más, es probablemente el que está vive una tensión más importante dentro de su propia colectividad. Y bueno, pasan estas cosas.
Claro. No, sí, y bueno, esto, Felipe y Jorge Alessandri, yeah. Recordemos que son hijos del expresidente Arturo Alessandri Palma.
No, son nietos, no pueden ser.
Perdón,
hijos.
No. Son bis.
Sí, 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 no. Por eso te digo.
Me van a retar a mí los dos. Me van a escribir a mí los dos para decirme que sí, ¿por qué los traté de tan viejo? No, pero son bisnietos.
Si fueran hijos, estarían muertos también, ¿no? O sea,
era su bisabuelo.
Ese sí, estaría momificado.
Era su bisabuelo, Arturo Alessandri Palma, que fue presidente en dos periodos, 1920-1925 y el 32 al 38.
León de Tarapacá, y recordemos que dentro de su periodo, se redactó la constitución del 25, justamente en el periodo de su bisabuelo.
Claro, entonces alguien le preguntaba que como este caballero, este expresidente, era recordado por su estilo muy directo, muy de conceptos, muy de calificativo, lo que le generó cierto nivel de amor y odio.
Sí,
le preguntaban al alcalde: oiga, y usted, esto viene de su bisabuelo, qué bueno, yeah. Como para el concepto. Y él decía: algo de eso hay.
Ah, pero se tiró todas las partes. Pues imagínate compararse con Arturo.
Mira. Ya, pero es igual. Está bien, abuelo. Sí, está bien. Yo creo que algo... Bueno, una familia política, 100%.
Las dinastías políticas.
Claro, dinastía. Sí. ¿Tú crees que estas dos personas no quieren ser presidente de Chile también?
Yo creo que... Sí, tanto Felipe como Jorge. Claro, no me puedo meter en su cabeza ni nada, pero yo creo que sí. Yo creo que no solamente el bisabuelo presidente, el tío abuelo también... fue presidente, muchos parlamentarios dentro de la familia, una familia sumamente política. Imagínate cómo debe ser la sobremesa en esas casas, en esas familias. Ya abríamos toda la casa de la abuela. Imagínate las conversaciones.
Los debates de política, de todo. Sí. No, entretenido. Muy entretenido.
Bueno, así con los hermanitos Alessandri.
7:17.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya, si quieres hablemos de la franja, contemos cómo quedó este tema.
Bueno.
Era lo que estaban esperando todos, ¿te acuerdas que ayer hablábamos con el director de la franja de RN?
Sí, lunes o martes por ahí.
Que nos decía que estaban esperando, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no podemos trabajar todavía. Bueno, ya finalmente el Consejo Nacional de Televisión informó de los tiempos que van a contar todos los participantes del plebiscito constituyente del próximo 26 de abril en esta franja de televisión que se va a emitir entre el 27 y el 23 de abril. Va a tener dos bloques.
Del 27 de marzo al 23 de abril.
Perdón, el 27 de marzo y el 23 de abril, claro. Sí. Va a tener dos bloques. Uno que va a salir al mediodía, típica franja, sí. Y otro que sale en la noche, digamos, claro. Antes de las noticias. Ya, ¿cómo quedó la cosa? Por el apruebo, porque la opción apruebo se junta un lote de los que van por apruebo.
Sí.
Los que tienen más tiempo son la Convergencia Progresista, que son el Partido Socialista, PPD y Partido Radical. Tienen 2:22 de la prueba, digamos.
Sí.
Chile Digno, que es el PC, el PRO y la Federación Regionalista, tienen 1:01. Que Chile Decida, que es el Frente Amplio, tienen 1:00. La Democracia Cristiana tiene 1:19. El Partido Ecologista Verde tiene 14:00. Evópoli y RN tienen 22:40 respectivamente.
Por el rechazo.
No, te seguimos con la prueba. Sigo con la prueba.
Sí,
acuérdate que Evópoli y RN están divididos.
22:40, po.
Claro, claro. Y por el rechazo,
sí.
es otra manga en el fondo.
Claro, que ahí está la Renovación Nacional, que dispondrá de 3:18.
Exacto.
La UDI, 4:05.
La UDI es la que más tiene.
Sí, porque
de
es más,
todos.
Porque tiene mucha representación parlamentaria. Recordemos que
por la elección anterior.
Así se hace la división. Es proporcional a tu representación en el Parlamento.
Claro.
La UDI, y además concentra todos sus minutos en el rechazo. Renovación Nacional, que es el partido que tiene más representación parlamentaria, es el partido que tiene más minutos, se tiene que dividir su tajá y tiene que darle un porcentaje a la prueba y otro porcentaje al rechazo. Por lo tanto, la UDI es el partido que concentra más minutos para una sola opción con 4:05.
Es un millón de años comparado con el resto. 4:15
claro.
Es mucho.
Y
es
después
mucho.
El Partido Republicano de José Antonio Kast tiene 5:00, básicamente por el diputado Urrutia.
Por el diputado Urrutia, mira.
Que como se fue al otro
que
partido.
Que logró agregarlo.
Logró tener representación. Ahora también, José, hay que ver qué va a pasar con el tiempo a las organizaciones sociales afines. Y tienen plazo para ver cómo se va a hacer eso hasta...
Era el 27 de febrero, una cosa así,
sí,
¿no?
Sí, por ahí, hasta las 12 de la noche el 27 de febrero. Y, bueno, esa va a ser otra discusión y otra negociación bastante difícil, porque piensa que ya tienen poco tiempo. Imagínate cómo le cedes tú esas pocos centésimas de segundo a otras organizaciones.
Sí. Oye, José Antonio Kast, que tú lo dijiste bien, tiene apenas 5:00.
Eso.
Puso en su Twitter. Es que sabéis que la gente de Kast igual es creativa.
Es creativa. Sí.
Puso en su Twitter 5:00, no hay problema. Y muchas imágenes del rechazo. Fueron como 25 rechazos. Que uno dice, ¡ay, qué largo estos 5 segundos! Los aprovecho.
Oye, ¿y viste que el Partido Republicano también se inscribió en la de la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente y la Convención Mixta, no sé en cuál de las dos, ya no recuerdo bien, creo que la Convención Constituyente se inscribió, pero para decir por qué es mala. No para ser, no para, no, no, ¿por qué no? No.
No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Listo. Oye, los casos más chistosos. Somos Chile, que son una agrupación de Alejandro Guille y Karim Bianchi, diputado.
Los lobos solitarios, los lobos de este palio.
Los lobos solitarios tienen 56 centésimas de segundos y Bianchi dice, no tengo problema, yo lo hago, porque cuando él fue candidato tuvo lo mismo poco y lo único que hizo fue, en la imagen que yo la vi, romperse la polera. Tenía un segundo, se rompió la polera y dijo, no al binominal, rompamos el binominal. ¡Papá!
Y ahora va a tener que hacer como abrocharse la chaqueta y decir, apruebo la...
¡Apruebo!
Claro.
Sí, él dice que tiene experiencia que no está ni ahí.
Sí.
Igual es creativo.
Me gusta eso, me gusta eso. Me gusta forzar la creatividad, que la gente
fuerce obligarlo. Obligarlo. Ya, sí. René Alinco tiene 0,4 segundos. Yeah. ¿Qué es eso? 0,4 segundos no es nada. No existe 0,4 segundos. 0,4 segundos será la S de segundo.
Sí.
Una cosa claro. Así, ¿no?
No sé.
¿Qué hace? Una imagen nomás, un cuadro. Yo creo que da para un cuadro. Y punto. Ya. Y Pepe Out tiene 3,57 segundos.
Ah, ya. No es tan poco.
No encuentro tan poco.
Oye, es casi lo mismo que tiene Cast, el Partido Republicano.
Sí.
Un poquito menos.
3,57 segundos. Sí, yo creo que
No
vamos a acordar. Sí. Así que va a haber hartas rosas de Erika, harto trabajo.
Trabajo.
Va a estar entretenida esa.
Sí, va a ser divertida. Sí,
muy buena.
7:22, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, José, ¿viste que suspendió en el MOP Araucanía? Hoy día se escribió un nuevo capítulo de la teleserie MOP Araucanía.
Sí.
Y suspendieron al director de Vialidad de la Araucanía en medio de este eventual caso de corrupción. Esta mañana se conoció esta suspensión a las funciones de este director regional de Viabilidad, que se llama Rodrigo Toledo, por eventuales casos de corrupción al interior del MOP. La determinación se toma en medio de este sumario interno iniciado en su contra por posibles responsabilidades en los hechos denunciados por el contratista Bruno Fulgeri, tras la filtración de este audio que conocimos, donde se escuchaba la voz del ex diputado Afbun de la UDI. La autoridad regional decide tomar esta decisión básicamente para dar ciertas garantías de transparencia en la investigación y por lo tanto se determina suspender de sus funciones de forma preventiva y mientras dure la investigación.
Mientras se investiga, claro.
Sí, mientras dure la investigación. Eso en el contexto de estas imputaciones que ya decíamos que ya se conocieron hace algún tiempo, investigaciones que ya tienen son más de 11 casos y que tendrían data incluso desde antes de que comenzara este gobierno en 2017.
Claro, recordemos que la Fiscalía está investigando hace rato en la Araucanía este caso, que esto salió porque se filtró y dio a conocer la información, pero básicamente esto viene desde hace harto tiempo. El Ministerio de Obras Públicas dijo que incluso los antecedentes ya lo había entregado hace rato a la Fiscalía, y el modus operandi en general del Ministerio de Obras Públicas ahí en la Araucanía era siempre exigir montos específicos para lograr ciertas concesiones, claro, o descartar cobros a algunas empresas dependiendo de algunos acuerdos. Siempre estaba mezclado con la política, a propósito de una guerra desatada que hay entre los candidatos de Bópoli
y la UDI.
Siempre este tema de caudillo y la UDI. Recordemos que Afbun fue candidato a senador también por esa región, perdió, Fulgeri le ayudó en la campaña. Entonces, claro, hay una enredadera que se está dilucidando y que tiene ya la primera salida de alguna autoridad, que seguramente esto es algo que recién estamos empezando a conocer.
Oye, y en temas MOP, pero en otras cosas, hablando de MOP, pero en un tema completamente distinto, sí. ¿Te acuerdas ayer que decíamos que el presidente Piñera había asegurado que se iba a construir el puente Chacao contra viento marea? Sí. Ese proyecto iba, y claro, a muchos nos preguntamos, entonces llegaron a acuerdo con Hyundai, porque recordemos que a fines del año pasado la empresa surcoreana dijo, nosotros no podemos seguir construyendo no podemos seguir construyendo este puente, porque básicamente se nos acabó la plata, el puente salió mucho más caro de lo que nos habían pedido las bases de licitación, por lo tanto nosotros hasta acá nomás llegamos hasta nuevo acuerdo. Bueno, después de las palabras del presidente nos preguntamos, entonces acá hay avance, y por lo que supimos hoy día a través del ministro subrogante Cristóbal Leturia, dijo que sí, que efectivamente el Estado de Chile había solicitado una serie de nuevas cosas a los coreanos con respecto a la construcción del puente, y que obviamente eso tenía un costo extra que el Estado estaba dispuesto a pagar y que obviamente iba a pagar porque obviamente ellos habían hecho las solicitudes. Sin embargo, dijeron que los coreanos, y eso es por lo que se conoció a fines del año pasado, habían solicitado cerca de $300 millones, claro, que representaba bastante, pues si el costo total del puente eran 600, este era 300, era como al tiro un 50% más, y dijeron que no, que los gastos que ellos habían estimado eran menores a ese monto, por lo tanto, habiendo aceptado que sí hay un aumento de solicitud y que eso tiene un costo, ahora hay que sentarse a negociar cuál es el valor real y cómo se va a pagar. Pero que cuando ya hay un preacuerdo y cuando en el fondo las partes ya se sientan a conversar, es lógico y todo tiende, y el espíritu es a llegar a un acuerdo, por lo tanto... el puente Chacao no corre riesgo.
O corre riesgo, aunque no está, como tú dices, sellado, no, por cuánto va a ser la plata de más, no va a ser la plata que quieren los surcoreanos, pero sí, ya el Estado se abrió a poder depositar más plata, especialmente esas mismas gestiones. Si uno, al final uno les cree un poco a los coreanos, porque mostraron un proyecto tan organizado, tan serio, tan planteado a largo plazo.
Oye, además el contrato está firmado, si es cosa de leerlo. El punto es que al final yo creo que es importante llegar a acuerdos previos, porque si no estos juicios terminan en cortes internacionales, sí, en juicios sumamente caros para el Estado de Chile, incluso aunque lo gane, o sea, son juicios largos, son juicios que no se ven en territorio nacional, la mayoría de estos juicios se ven en el CIADI, en París, y son largos, son caros, y al final lo que se busca acá es conectar Chile continental con Chile insular, claro, un proyecto que beneficia a más de 200.000 personas, que no solo une y le facilita el transporte a la gente, sino que además facilita el comercio, facilita el turismo, impulsa toda una región que es sumamente importante. Así que, bueno, ojalá resulte y llegue en acuerdo rápidamente.
7:28 PM.
Estás en Duna.
Nada personal. José, quería cantarte un tango.
Contame,
de los argentinos.
Esto en honor a Matías del Río.
El argentinólogo número uno. Qué manera de ser fanático, Matías del Río, de Argentina, de todo lo que pasa, lo bueno, lo malo, la tragedia, todo. Le encanta a Matías.
Matías del Río de la Plata.
Matías del Río de la Plata. Mientras no está Matías del Río de la Plata, voy a contarles yo. ¿Cómo está sufriendo Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Oye, que están agarrados. Toda la vida han estado agarrados del moño con el FMI, porque sí, toda la vida han incumplido.
Nunca pagan.
Nunca pagan. Claro, y hace poco Alberto Fernández hizo una gira bien importante.
Al Vaticano. Fue un espaldarazo a Francisco.
Se dio vuelta por todos lados. Estuvo en Francia, estuvo en Alemania, pidiendo un poco que le prestaran ropa.
Claro.
Un poco ropero. Y le dijeran, oye, ya, pues dile al FMI que no tenga tantos cocodrilos en los bolsillos. Claro, el tema es que está complicado porque lo que quiere Argentina básicamente es, primero, que le disminuya la deuda y, segundo, que le den más tiempo para pagar la deuda. Uh-huh. Ese es el tema de fondo. Y desde el miércoles, que iban a estar por una semana, ¿ya?, representantes del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires, tratando de negociar algún tipo de salida. Ahí está la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozak, y el venezolano Luis Cubedú, quien ya fue en algún minuto negociador incluso en la era de Néstor Kirchner en el 2003. Actualmente la deuda que tiene Argentina es de $44 mil millones, más o menos, al Fondo Monetario Internacional. Y en las negociaciones que van a estar teniendo esta semana, van a tener como contraparte al ministro de Economía de Fernández, que es Martín Guzmán. Y claro, según se dice ahora, uh-huh, o lo dicen los medios, es ahora el monto prestado a Argentina el más grande de la historia del FMI, incluso mayor que la deuda que tuvo Argentina en el 2010 cuando tuvieron esa crisis terrible, espantosa. Incluso ahora es mucho más alta, por lo tanto las posibilidades de lograr acuerdos están bien bajitas, porque de hecho hace poco el FMI dio una declaración diciendo es que nuestras reglas son súper claras, nosotros no podemos flexibilizarnos mucho, no solo para Argentina sino para ninguno de los países a los que, claro, a los que otorgamos crédito. Claro. Entonces, claro, no la va a tener fácil, según incluso detalla muy bien el diario La Segunda. Tiene una negociación difícil tanto la presidenta como también la presidenta del FMI, como también el presidente de Argentina.
¿Se sabe cuándo salir humo blanco, José, o no todavía?
Van
¿no?
a estar una semana negociando. Ya, vamos ya. a ver qué pasa ahí. Por ahora, los mensajes que se han mandado es que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Y es un argumento que Argentina ha sido mal pagador de toda la vida. De hecho, mira, la segunda trae un dato demasiado entretenido, que es que Argentina no ingresó al Fondo Monetario Internacional desde su principio, donde todo el mundo se metió, que fue en 1946. ¿Por qué? Porque Juan Domingo Perón, presidente argentino en aquella época,
en esa época.
Perón lo consideraba al FMI un nuevo engendro putativo del imperialismo. Y por lo tanto no quiso meterse a tiempo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, o sea, el Argentina entra al FMI recién en el año 56, donde empiezan a pedir plata con Arturo Frondizi, que incumple, parte al tiro, incumpliendo condiciones de al aumentar el sobreendeudamiento con el Banco Central Argentino. Por lo tanto,
hay una historia de moras,
de incumplimientos, de no pagos, que van desde el 66, el 76, después el 2001, después el 2006, el 2018, el 2020. Entonces, claro, las posibilidades
de un acuerdo... Ahora, él también le siguen prestando plata.
Claro.
Ahora, lo que pasa es que hay un problema ahí. Tú no puedes dejar caer así tan simplemente, tan fácilmente a un país como Argentina.
Es que es el tema, porque al final dejar caer a varios.
No, claro, es un país grande, importante. Es un país muy importante, sobre todo lo que es exportación de alimentos, de soya, de un montón de recursos naturales que son importantes. Es un país que además representa un polo de desarrollo dentro de la región. Entonces, no es llegar y soltar a Argentina y dejarlo caer al vacío.
Claro, claro. De hecho, sabes que ahora que está el FMI en Buenos Aires, hay protestas. Los argentinos que son buenos para manifestarse, hay protestas que están pidiendo que se vaya el FMI, que no queremos pagar, básicamente dicen ellos, porque finalmente los representantes de sociedad civil de Argentina plantean que esto está afectando directamente al pueblo, va a las bocas, al alimento.
Sí, en el corto plazo, pero en el largo plazo es mucho peor no pagar.
Sí, evidentemente, sí. Estar aislado, digamos.
Claro.
Sí, entonces, por ejemplo, claro, acá leía también una no la encuentro. Ah, claro. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, decía que apoyar las negociaciones es un error, porque dice, no estamos dispuestos a que esto se pague con el hambre y la desocupación, por las consecuencias que, a juicio de los argentinos, está trayendo el hecho de que Argentina pague la deuda, que es algo que uno viene escuchando toda la vida, estas peleas que tienen con el Fondo Monetario Internacional, desde la era de Christine Lagarde, ¿te acuerdas?
Desde mucho antes.
Sí.
Desde que somos...
Claro, pero el recuerdo que uno tiene, sí, es como de por lo menos 2000.
Sí.
Del 2001, porque es como uno se acuerda...
En adelante.
Terrible.
7:34, estás en Duna.
Nada personal.
Sí, deportes con Josefina Ríos. Esto estaba esperando que llegara ese momento.
Este es tu momento, es tu momento. Ya, te escuchamos.
No, oye, hoy día se conoció la sanción de la UEFA al Manchester City, que lo excluye de todas las copas europeas en las próximas dos temporadas, es decir, la del 2020 a 2021 y la del 2021 al 2022. Uh-huh. O sea, no va a poder jugar ni la Europa League ni la Champions League. Además, deberá pagar una multa de 32 millones de euros. Harta platica. ¿Esto por qué? Porque según la UEFA cometieron infracciones de fair play financiero. ¿Qué es el fair play? El fair play es el juego justo, que se aplica para la cancha, no hacer falta, ser caballero, etcétera. Bueno, el fair play financiero significa un poco lo mismo, pero con respecto a las reglas de financieras que rigen al fútbol. La Unión Europea tiene una serie de reglas que establecen, José, que no se puede gastar más de lo que tú generas. Yeah. Tú no puedes gastar en tu equipo más de lo que tú generas. Y esto para conservar ciertos parámetros de endeudamientos y vigilar estrechamente las inyecciones de capital. Y en el fondo para que no se produzca competencia desleal.
Desleal, claro.
Entonces hay toda una, en Europa se comenta, y todo, hay toda una serie de equipos cuyas caras más visibles son el Manchester City y el Paris Saint-Germain, uh-huh. que claro, que compran jugadores en unos precios abultadísimos y que por lo tanto estarían gastando más de lo que ellos generan. Recordemos que en el caso del Manchester City, al igual que en el caso del Paris Saint-Germain, hay familias riquísimas atrás, son los dueños. En el caso del Manchester City es una familia, unos reyes de Abu Dhabi, una familia muy importante, muy aristocrática de Abu Dhabi. Bueno, en el Manchester City pueden apelar a esta sanción en el famoso TAS, que ya lo hemos escuchado varias veces, y dicen que no les parece nada de rara esta sanción, una investigación que comenzó a principios del 2019, porque cuando tú tienes cuando el mismo grupo es el que acusa, investiga y luego juzga, es muy fácil saber lo que va a pasar. En el fondo ellos alegan que no hubo independencia en el proceso y que siempre tuvieron todas las de perder, por lo tanto, lo antes posible quieren apelar al TAS. Pero esto fue una bomba en Europa, porque imagínate, el Manchester City es el equipo más segundo en la Premier League de Inglaterra en este momento, y además en marzo juega por octavos de final, que esto sí lo puede seguir jugando, no corre para la Champions League, juega con el Real Madrid. Y es lejos el partido más esperado, o no sé si el más, pero sí, de todas maneras uno de los más esperados de esta Champions. Y además, y eso sí que es complicado, este es el equipo de Pep Guardiola, que se supone que es el mejor entrenador del mundo, entre los chilenos que es nuestro Claudio Bravo juega en el Manchester City, pero es muy difícil para los equipos quedar excluidos de estas copas internacionales, porque mucho de lo que son estos clubes se lo juegan en estas participaciones. En temas financieros, cuánta plata, o sea, cuánto cobran por los tickets, por las entradas de estos partidos, son unos dinerales. Entonces mucho de su financiamiento viene por la vía de estos partidos, y para los jugadores también es tremendamente importante por el desafío que significa jugar estas copas, y también porque es el momento en que ellos pueden mostrarse a los distintos equipos, y su valor, en la medida que lo hagan bien, suben. Por lo tanto, estar en un equipo que no puede jugar las dos copas más importantes de Europa, claro, no es buen negocio para nadie. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, qué pasa, qué dice el TAS, pero en este momento el Manchester City, los ciudadanos, como le dicen a los hinchas de este club, están pasando los momentos súper, súper, súper complicados.
7:39.
Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, antes de leer a nuestros auspiciadores, ¿sí? Si usted va saliendo de Santiago, tenga paciencia y mucha paciencia, siga
mejor
escuchando.
Mejor no salga.
Salga igual. ¿Sabes qué? Si uno se va de vacaciones a disfrutar el fin de semana largo.
Pero cuéntate los tacos, a ver.
Ya. Lo que pasa es que nos informa el Luchito, que está a cargo del streaming, que la ruta 68 ya está total y completamente colapsada. Hay un taco desde Vespucio, una hora para llegar a Pajaritos, de Pajaritos a la ciudad de Los Vallos, y que habitualmente es un trayecto que se demora 15 minutos. Entonces, hay harto taco. Ármese de paciencia, escúchenos. Ahora viene una entrevista súper entretenida.
Me dice acá una fiel auditora y ex animadora de este programa que hay un taco, pero de aquellos monstruosos en Angostura en este momento.
¿Quién es esa?
Digamos, la María José Ochea. Saludos
grande,
para ella.
José Ochea. Sí, un besito
besos
a la José.
Dice que viene, ella viene de vuelta, eso sí, y que se ve realmente horrible.
Ya. Sí. Ya, no, o sea, hay que tener paciencia nomás. Pero si al final se van a la playa, van a. Mira, la gente que se fue hoy día va a amanecer mirando el mar.
Quizás. No, sí, van a mantener.
Sí, ojo, se nos van a quedar toda la noche en la carretera. No hagas que pierdan las esperanzas, nuestros auditores. Ya, mucha paciencia a los que van de trayecto a la playa en esta jornada. Y saludamos a Banco Vice, que este verano disfruta de lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde y donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Y el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Son las 7 de la tarde y 41 minutos. Nos vamos a una pausa chiquitita y volvemos con
estás
más.
En Duna, nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
José es un testigo de fuego. José Tripailao fue uno de los pequeños agricultores de Traiguén que perdió sus siembras y forraje en los incendios rurales de febrero de 2019. Aunque el incendio no dejó rastro de nada, José recuperó la esperanza y ahora ve crecer nuevamente el fruto de su trabajo con la confianza de que todos conocemos el riesgo de un incendio rural.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Son las 7:43, ya estamos de vuelta y en nuestro estudio ya nos acompaña nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Franco Rossi. Él es hijo del ex senador por Iquique, Fulvio Rossi, y según se ha sabido los últimos días, tendrías mucho interés por ser parlamentario por esa zona.
¿Cómo estás, Franco? Bienvenido.
Hola. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. No, la verdad que lo de parlamentario no, siempre hay ciertos rumores, especulaciones, y de hecho hace hoy día salió una entrevista en La Estrella de Iquique, que yo le había dado hace dos días, en la que justamente señalaba que si fuera por la cantidad de veces que se ha especulado respecto de una presunta candidatura a cualquier cosa, claro, desde hace 8 años, 7 años que me vienen diciendo, oh, viene acá el hijo, la verdad que no, siempre es una posibilidad porque efectivamente me gusta el trabajo social, y efectivamente con el tema de la contingencia es muy difícil que uno no se sienta involucrado y quisiera hacer algo más. Pero mi trabajo siempre ha sido desde lo social, desde organizaciones como ONG.
¿Tú vives en Santiago y vienes en Iquique?
Hoy en día vivo en Iquique. Pero efectivamente, cuando vine a estudiar Derecho a la Chile, o sea, estuve acá radicado mucho tiempo y viajaba a Iquique. A pesar de que, por ejemplo, el 2015 y el 2017 tuve estadías ya más prolongadas en Iquique.
Franco, hablas muy parecido a tu papá, imposible no acordarse de Fulvio Rossi escuchándote hablar. ¿Cuáles son las cosas? Me imagino que tu interés por la política y por lo social viene de esa influencia. De hecho, tú estuviste con él muy cerca en la última campaña parlamentaria. Bueno, tú tienes un abuelo también que fue político, entonces me imagino que hay también una cercanía evidente, digamos.
O sea, es evidente que el hecho de haber tenido, y no solamente por el lado de mi padre, sino por el lado también de mi madre, que siempre estuvo, no en cargos políticos, pero siempre le gustó mucho el tema social. O sea, yo de chico iba hablando los 10 años, mi mamá es médico, hematóloga, le mando saludos. Y ella, de muy chico, no, por lo menos conmigo lo hizo, me llevaba al Hogar de Cristo los miércoles, cuando estaba ahí en General Velázquez, íbamos en las noches, porque ellos le recetaban, por ejemplo, lo que eran remedios. Y creo que el tema social, de alguna forma, ella lo impulsó, más allá que después la vocación social y de servicio pudiese también introducirse en términos políticos. Pero claramente también la influencia que tuvo mi padre y mi abuelo en ese sentido es importante, no deja de ser.
¿Tú te sientes más cercano al Partido Socialista? ¿Te defraudaste del Partido Socialista con lo que pasó con tu papá? ¿Estarías más, a lo mejor, por un rango etario quizás más cerca de sectores como el Frente Amplio? ¿Cómo te defines tú políticamente?
Yo creo que la política no empieza ni termina con una elección o con la figura de mi padre. Eso es un hecho. Yo milité durante mucho tiempo en el Partido Socialista y creo que cierto distanciamiento respecto no tanto de los principios generales, sino de cómo esos principios se plasman en ciertas personas, sobre todo en dirigencias a nivel nacional, que siento que se encuadraron en esta política de las cuatro paredes, en una política que hoy en día se encuentra legitimada.
¿La directiva actual, por ejemplo?
No solamente la directiva actual, porque esto no es un problema que diga relación solamente con el escenario actual. Esto es un problema que viene arrastrado hace, yo le diría, décadas, no ni siquiera. Yo creo que los problemas que hablamos ahora son los problemas que se hablaban hace 20 años, pero que se decidió en algún punto pensar que la forma de resolverlos era solamente a través del proselitismo político en cuatro paredes, con grupos reducidos, y en ese sentido la crisis de la política actual pasa también por un tema de legitimidad de la función del político, porque se ha entendido, y es una falla que yo veo, se entendió que la política se trata más bien de vocación de poder y no de vocación de servicio. Y en ese sentido, entender la política en términos de representación, porque hay distintos tipos de política. Hoy día algunos grupos apelan más a una política participativa, otros representativa, pero la política representativa, como la conocemos, implica entender que el voto es un mandato de confianza, que yo deposito la confianza en alguien para que represente mis intereses. Y el problema fue que esos intereses, durante harto tiempo, empezaron a hacerse cada vez más espurios, y al final los políticos representaban más bien agendas particulares y también de grupos empresariales.
¿Fulvio Rossi representa eso también?
¿En qué sentido?
¿Para ti?
Como esa vieja política.
¿Como esa vieja forma de hacer política que tú dices que lleva más de una década?
No, yo creo que lo objetivo, y lo voy a decir también de mi padre, porque es difícil hablar de él como Fulvio Rossi siendo también mi padre.
Obvio,
es un sentimiento.
No, es indivisible, digamos.
Es indivisible, sí. Pero yo siento mucho orgullo de la gestión social, sobre todo en términos locales, que hizo mi padre en la primera región. Y eso es algo que hasta el día de hoy la gente extraña mucho. O sea, yo no conocí otro senador que haya sacado más de 5.000 subsidios, no siendo su función, porque ¿qué es lo que hacía mi padre? Tenía que ir en una corporación, se contrató un grupo de personas, y lo que hacíamos era dar una gestión inmobiliaria social, que le gusta decirlo. Sí. O sea, dar a las personas el asesoramiento necesario para armar comités de vivienda y generar proyectos para que las personas puedan postular sin cobrar ningún peso. Porque hoy en día todos hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de las pensiones. Cuando se preguntó en el plebiscito comunal cuáles eran las mayores inquietudes de la gente, fueron eso. Pero resulta que, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, que yo lo veo en tema, por ejemplo, como derecho, un derecho constitucional, yo creo que la vivienda, una de las discusiones que hay que dar es si debe estar o no en el artículo 19, si hay que reformularlo y plantear un derecho sobre la vivienda.
¿Tú crees que por el hecho de nacer en un país tienes derecho a tener tu casa propia?
Yo creo que el derecho, los derechos sociales, y esto es muy importante, cuando uno plantea una constitución, implica plantear qué tipo de sociedad queremos construir. Y en ese sentido tenemos que elegir cuáles son los derechos sociales que van a tener las personas, ya sea por el hecho de nacer en un país, pero no solamente en un país, porque los derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 19 hoy en día, es la consagración a nivel constitucional de ciertos derechos humanos. están en muchos de los pactos internacionales. Y, y cuando hablo, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, que me parece algo más novedoso, porque por eso no se manosea tanto como la educación, que estuvo en 2006, el 2011, o el tema de la salud con las listas de espera, el tema de la pensión con esta idea de reformular el decreto de ley 3500. Lo que yo veo en materia de vivienda es que hoy día, cuando, a pesar de que se cambió la ficha CASE, el registro social de hogares, resulta que un universitario, de que una persona que empieza a tener que pagar una carrera que probablemente le valga en una universidad privada entre 20 a 25 millones, va a, se pone a estudiar y la ficha le dice: no, es que tú, ella eres profesional, te subimos puntaje, no tiene acceso al subsidio. Y la gente hoy en día cada vez es, por un lado, demasiado millonaria, parece, para poder optar a los subsidios sociales, pero también demasiado pobre para los bancos, que no quieren dar los créditos, salvo que tú tengas una renta sobre el millón durante 12 meses con cotización. Y aunque tú la tengas, y esto es algo grave, aunque tú la tengas, tienes que estar pagando un crédito durante 20 años y que a la larga, ¿qué genera? Que puede que falles 2 meses antes de terminar de pagar tu casa. Se te activa una cláusula de aceleración, que en el fondo el término jurídico se te activa y por el hecho de que te falten, por ejemplo, 6 meses, te activan que tienes que pagar el total de la deuda por la mora, por el retardo. Y finalmente, ¿qué pasa? Que la persona en el fondo tiene que, se obliga casi a repactar para no perder, por ejemplo, su bien. Ese tipo de escenarios, yo creo que plantea necesidades distintas que hay que reformular, y creo que el espacio de la contingencia y de una nueva constitución es un espacio que debe ser abierto a escuchar eso.
Franco, en ese sentido, ¿te ves más como parlamentario o como constituyente, quizás?
Ay, qué buena pregunta. ¿Serías constituyente de este proceso?
No. Uno piensa muchas cosas. Uno se plantea muchas ideas respecto de cómo uno puede aportar dentro del servicio, y yo me lo planteo muchas veces, no solamente acá, sino si puede ser interior de una fundación, de ONG, de agrupaciones sociales, y claro que me parece atractivo el aporte como constituyente.
Madre, abogado,
ya, te parece términos, atractivo, ¿sí? Y te lo han planteado, porque yo me imagino que es, te lo han planteado partidos políticos.
Sí, pero son conversaciones.
¿Qué partidos son los que te han buscado?
No, eso prefiero reservarlo por el momento, porque...
¿Pero de centro-izquierda, concertación?
Más de centro-izquierda, sí.
¿Y tú te identificas con la centro-izquierda?
Yo me identifico con una izquierda, pero una izquierda que es una izquierda de algún punto de vista histórico. En el sentido, cuando te preguntan si te sientes de izquierda o derecha...
más filosófica.
No, claro, que cuando te preguntan si eres de izquierda o derecha... Claro, me siento identificado con una izquierda, porque la sociedad tiene la necesidad de etiquetarnos y decir esto es lo que piensa. Pero tampoco creo que la seguridad, el trabajo y el desarrollo económico sea monopolio de la derecha, como tampoco creo que los derechos sociales sean monopolio de la izquierda. Y cuando hoy día lo veía, que creo que descontextualizaron esas palabras el Estrella aquí, que una entrevista que yo decía que con la crisis social había cuestiones más relevantes que ser de izquierda o derecha. Lo que quiero decir es que no importa si una persona es de derecha o izquierda, tiene derecho a una educación de calidad. No porque una persona sea en el fondo derecha o izquierda no tenga derecho a la vivienda. Ese tipo de cosas creo que hay que traspasarlas de la esfera política. Y estuve escuchando atentamente el inicio del bloque que plantearon antes de que yo llegara. Y un ejemplo de ese tipo y ciertas prácticas políticas que en mi juicio molestan es que ni siquiera... el personalismo y el caudillismo ha sido tan potente en política que ni siquiera para poder ponerse de acuerdo sobre quién tiene más segundo. O sea, estamos pensando en un proceso constituyente, y si en eso hay un problema, o sea, ¿quién aparece en la foto? ¿Qué es el problema actual? ¿Quién aparece en el fondo de la tele? Y yo creo que la política tiene que ser menos mezquina que eso. Tenemos que lograr ir más allá de eso. Y en ese sentido, claro, ahora también se me han planteado opciones en términos municipales, pero la opción de constituyente es una opción que me parece sumamente atractiva por lo que implica en términos de ser parte de un proceso
delegado en el fondo.
Delegado hacia la sociedad y ser parte de un proceso de cambio profundo.
¿Cuentas con esta idea? ¿Contarías con el apoyo de Fulvio Rossi? Porque él también está recibiendo distintas alternativas para volver al Parlamento. Él también está viendo, digamos, retomar este futuro político.
Yo creo, esto es algo que vuelve a lo mismo, la indivisibilidad entre el vínculo sanguíneo y entre el la figura política. Yo creo que mi padre ha hecho un camino a lo largo de su vida dedicado al servicio público, al servicio social. Por eso quería quedarme, no tanto, yo puedo tener ciertas diferencias respecto de su gestión, pero siempre lo he dicho, o sea, creo que no me es exigible como hijo tener que dar publicidad a esas diferencias, porque en realidad, incluso si me interesa la arena política, eso tiene que ver con el sistema, y yo, si estoy criticando los personalismos, no me voy a quedar solamente con el hecho de como, no, si que los problemas de la política correspondiesen a los problemas respecto a mi padre, me quedo con las cosas buenas que ha hecho, pero También, obviamente, hemos conversado este tema, es un tema de sobremesa, y claro que me ha dicho que cuento con su apoyo, como también en el momento que él fue candidato contó con el mío, porque hay una diferencia, siento yo, entre poder tener ciertas diferencias a nivel político, más que personal, pero yo reconozco que mi padre, en términos de liderazgo, tiene un gran liderazgo, y creo que él, al haber perdido, sobre todo con la otra opción, que era el solismo, creo que la región perdió mucho, independiente, perdió mucho en lo que es, perdió mucho en materia de lo que es el debate político. O sea, mi padre no era solamente una figura a nivel regional, era una figura sobre todo nacional.
Ahora, ustedes lo pasaron mal en la campaña, pasaron cosas, estaban en medio del tema de SQM, acusaciones varias.
Ojo, tuvieron eso. Sí, y decir que es importante que lo de SQM, luego salió la misma Corte Suprema, en el fondo, señalando que no era constituido delito, 252, sí, sobreviviente definido, pero eso no sirvió de nada, porque lamentablemente eso es un tema también de equilibrio. Mucho, a uno que le gusta el sistema jurídico, el proceso legal, la presunción de inocencia es relativa cuando eres un personaje de público conocimiento, porque al final del día el juicio público es mucho más devastador en sí. Y a los políticos eso es algo aún más complejo de manejar. ¿Te
importa mucho más el titular del diario que la sentencia judicial?
No debería ser así, pero a la gente muchas veces le importa más. Y eso es lamentable. O sea, si uno lee eso, también se lee después, por ejemplo, la carpeta investigativa, un poco de lo que pasó al final de la campaña. Yo creo que hay varios elementos que, saliendo de la política ficción y también del derecho que tienen las personas de elegir creer otras cosas. O sea, también eso es parte de la democracia, que no siempre la gente va a pensar igual que tú, pero aún así hay un respeto respecto a esa diferencia. Claramente fue muy duro, y claramente considero que hubo muchas cosas que se dijeron y que de alguna forma se hicieron que no representaban el liderazgo que imponía mi padre. Por eso digo, estuvo el mismo tema de la reforma migratoria. Yo hice mi tesis en migración política, en materia constitucional, y cuando Fulvio estaba en la Comisión de Defensa, fui yo el que le propuse, porque él no lo había tocado como un tema, a plantear una regulación migratoria. Entonces, cuando eso salió después, yo sentí, oye, con una pequeña conversación, no significa que mi padre eso no lo haya replanteado. Pero movió en el fondo a pensar, sí, porque claro, desde esta visión, en ese momento él como socialista, pensando frontera abierta, yo decía, no, si esto no se trata de cerrar la frontera, se trata de regularlo, de darle un marco y entender también que la soberanía debe tener ciertas limitaciones para poder en el fondo legitimarse a nivel también de la necesidad, incluso de los mismos migrantes. Que no nos sirve, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho a la vivienda, por ejemplo, que haya 15 personas haitianas o venezolanas, por ejemplo, en una misma casa, que no es una vida tampoco para ellos. Y del punto de vista, y eso también implicó otro ataque, pero al final, si uno lo ve desde un punto de vista electoral, yo creo que nadie en Chile pensaba que Fulvio iba a sacar 20, casi 25%, 25, con desafuero, con SQM, con todo en contra, con Hugo Gutiérrez, yo diría, con una, sembrando el terror, en base un poco a esta idea de la política ficción, un poco desde la historia que vende. Si al final es de esto se trata, entonces.
¿Qué opinión tienes, Franco, de los parlamentarios de tu generación, de alguna forma, que son tal vez un poco más grandes, pero finalmente.
Pero son, sí, bien son, contemporáneos.
Son bastante contemporáneos a ti, de la gestión que están haciendo, no sé, del Frente Amplio, de cómo están haciendo los cambios que plantearon desde el minuto en que eran dirigentes estudiantiles?
Yo creo que el. Yo siento un gran aprecio por ciertas formas de hacer política a las cuales apuesta el Frente Amplio, en términos de entender que los liderazgos no deben basarse en una cuestión filosófica, sino en una cuestión territorial. Esto de entender que los líderes se crean en el campo político de la acción política.
En la base.
En la base, en las bases sociales. Y yo creo que Frente Amplio puso en ese sentido, marcó una pauta, que es una pauta en la que yo creo mucho. Pero de la misma forma, considero que su nacimiento, si uno lo hace desde un análisis político un poco más objetivo, nace en base a la crítica respecto del establishment, pero esa crítica se realiza sobre una base de un moralismo superior. Y esto es una cuestión que es cierta, porque el problema cuando te pones en ese muralismo es que después, cuando a la primera de cambio, la gente va a estar muy atenta,
claro,
respecto en el fondo de que tú no puedes cumplir esos mismos parámetros que buscabas imponer. Pero creo que imponer políticas implica también cometer de repente errores, implica de repente equivocarse. Yo no le pido a los políticos que sean perfectos, sino que incluso en sus errores hayan pensado en el bienestar de las personas. Yo creo que también la falta de reconocimiento de errores es uno de los grandes problemas que tienen los políticos.
Hace falta más humildad.
En reconocer. Sí.
Bueno, Franco, te queremos agradecer que hayas venido y bueno, esperemos tenerte de nuevo por estos lados.
Vamos a saber de ti entonces.
Eso esperamos.
Así que en las próximas semanas.
Muchas gracias.
Ya, María José, muy bien. Aprovecho yo de despedirme, sí, agradecerte esta semana, lo pasé bomba, lo pasé contigo. Sí, muy bien.
Estamos bien.
Y desearte lo mejor para tus vacaciones, descansa.
Sí, hay que descansar, sí. Ya toca, ya te lo voy a escuchar.
No,
ya no tanto, de repente lo voy a escuchar. Ya, oye, paciencia a los que se están trasladando.
Sí.
A la
¿Se dan de vacaciones?
No, yo no, la José.
La junta.
No.
La luna paga vacaciones para
todos. Se cae la cortina. ¿Ah?
No.
Sí, bueno, paciencia los que nos escuchan, que se vayan escuchando Radio Duna, que viene con la mejor música. Chao.
Chao.